con vos. AM 1310, FM 98.7, la radio pública.
Muy bien, y ya tenemos la próxima comunicación. Te recordamos que estamos celebrando los 110 años de... ¿Cómo decía que se decía antiguamente, Juan?
Antes se decía en un costumbrismo, vamos a decirlo de esta manera, popular, OL.
Muy bien.
Por la estación de ferrocarril OL Ibicuí, pero es Pueblo Ibicuí.
Es Pueblo Ibicuí, muy bien. Y bueno, recordá que acá los amigos de FM Litoral dicen, envíanos tu foto... mostrando los hermosos paisajes de nuestra ciudad para la gente de Ibicuí, los estaremos subiendo a partir del martes 10. Esta es una convocatoria que está haciendo la gente de Cultura Municipal, ¿eh? Así que, y en este contexto de esta celebración de esta semana de los 110 años que arrancó en el día de ayer con a partir de las 21 horas en el canal local, Canal 2 creo que es también, con una presentación de entrevistas, artistas y demás. Hoy hemos convocado a una, también ella es escritora, entre otras cosas, ahora nos va a contar bien ella, pero hizo un maravilloso poema que tuve la posibilidad de escuchar ayer, pero digo que lo cuente en vivo, que lo recite en vivo. Así que le damos la bienvenida a Liliana Rodas. Bienvenida a Liliana, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Geloli y Débora García te reciben.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida, Liliana.
Hola, Juan, gracias.
Liliana, sos psicóloga también.
Sí, sí.
Contanos un poquito quién sos.
Liliana Rodas, bien. Pero sí, todo bien. Sí, soy psicóloga recibida en la UBA, me fui a estudiar a los 17 años, y bueno, siempre uno vuelve a sus raíces, a su pueblo, porque bueno, los que nos vamos sabemos del desarraigo.
Uh-huh. Es verdad, es verdad. Y bueno, y le escribiste, ¿cuándo escribiste, por ejemplo, lo que yo escuché anoche, que es, habla justamente de esto, ¿no? De si un día me voy y de lo que a uno le va pasando, que, como bien decís, ¿no? Lo que nos ha tocado en algún momento irnos de nuestros pagos, sabemos lo que se sufre, más allá de que sea una decisión súper positiva, ¿no? ¿Cómo nació esta poesía?
Bien, esta poesía la escribí a los 15 años, en el año 1992, en un concurso, y gané la selección para participar de una antología de Formosa, era de la Agremiación de Profesionales de la Educación, se llamaba Quemar las Naves, el librito, así que bueno, ahí participé, me premiaron, donaron libros para Ibicuí, para la biblioteca y demás, bueno, y ahí está esa poesía mía. Yo escribo desde chica, y esta poesía fue como anunciando o sabiendo que al terminar mi secundaria me iba a tener que ir de mi pueblo, ¿no? Y siempre fui bastante arraigada al pueblo. Costó, pero como vos decías, Débora, muy positivo es esto, ¿no? Es el crecimiento que a veces implica estas cosas.
Uh-huh. Sí, sí, y esos procesos, ¿no? Pero, ¿y ahora volviste? ¿Estás de nuevo viviendo en Ibicuí?
Sí, yo estoy viviendo, sí, vivo... Tengo la mitad de mi vida en Campana y la mitad de mi vida en Ibicuí, en el pueblo. Trabajo por cuestiones laborales, ¿no? Uh-huh. Trabajo acá en la cárcel de Campana, de lunes a jueves, y de viernes a domingo estoy en Ibicuí.
¡Qué trabajo! Sí. ¡Qué trabajo interesante! Sí. Contanos un poco de ese mundo, lo que se pueda contar, cómo lo viven, cómo ha sido este proceso de pandemia dentro de un penal.
Bueno, viste que hace 15 días estuvieron estos motines bastante complicados. La verdad que la cárcel donde yo trabajo quedó devastada y eso me dio mucha tristeza. Uh-huh. Ellos se bancaron bastante bien los casi 9 meses de cuarentena, ellos digo los detenidos, uh-huh, porque estuvieron 9 meses sin ver a nadie, a su familia, a su pareja, a sus hijos, sin tener visitas de ningún tipo. Y bueno, esto implica un montón de cosas, la reducción en sus alimentos, que les trae las visitas, si bien se podían mandar encomiendas, no todos tenían estas posibilidades, la cuestión de las relaciones íntimas, sexuales, familiares, bueno, tuvieron que esperar bastante tiempo. Y hace 15 días se anunció, el día jueves, determinaron que iban a volver las visitas, pero el gobernador dio marcha atrás el día viernes, después que habían, entonces a partir de ahí, bueno, el sábado hubo un motín grande en varias cárceles, entre ellas las de acá de Campana, Uh-huh. Y bueno, la verdad que quedó, nada, destrozado todo, hubo incendios. La biblioteca que se había inaugurado el año anterior, que se llamaba Sueños de Libertad, que la habían hecho los mismos internos con mucho, mucho esfuerzo y con un montón de donaciones. Y bueno, no quedó nada, no quedó nada de eso, y las máquinas de trabajo y un montón de cosas, y la verdad que es bastante angustiante. Sí, pero bueno, fueron tiempos difíciles, la pandemia para todos, pero en este contexto mucho más, creo yo.
Sí, vos sabés que, Lilia, en este sentido, qué importante lo que compartís con nosotros, en el sentido de, vos sabés que no, siempre, bueno, por el trabajo aquí en Radio Nacional, cuando nosotros hablamos con la gente del departamento Isla del Ibicuí, de manera muy particular, ustedes en Pueblo Ibicuí, el nexo y la relación que existe con el norte de la provincia de Buenos Aires, que cuando entras un poquito más acá, no es tan cercano para nosotros aquí en Gualeguaychú. Bueno, está la lógica de esos 150 kilómetros entre Gualeguaychú y el complejo ferrovial Zárate Brazo Largo, pero digo, esto nos completa, porque todo lo que es Zárate Campana, bueno, es justamente la vecindad inmediata. Y digo esto, te comparto esta sensación de tener una percepción más completa, en donde hay que agregar el norte de la provincia de Buenos Aires.
Sí, totalmente. La verdad que acá, yo digamos, a veces cuento como algo anecdótico, pero yo salgo a caminar al centro de Campana con amigos y saludo más gente yo que la gente de acá de Campana, porque estamos todos los ibicuinos, yo digo, somos una plaga, pero estamos por todos lados. Es que nos conocemos además, entonces yo saludo a todo el mundo, de Ibicuí, también de allá, sí, de mis pagos, o sea, todo el tiempo es cruzarnos, porque por una cuestión laboral estamos, el acceso es muy cerca, o sea, la verdad que por cuestiones laborales está todo el mundo acá, y sí, se nota que no es tanta diferencia de Ibicuí, bueno, no están muy lejos, pero Ibicuí particularmente, con el norte de la provincia, tiene mucha relación. Sí. Sí.
Lilia, calculo que también te deben conocer mucho con todos estos ibicuinos que decís que te cruzás fuera del pueblo, por tu mamá, por tu hermano. Contanos quién era tu mamá, qué participación tuvo en lo que es el río Paraná Ibicuí, y tu hermano, que estamos a 2 días, creo que cumplimos, no, un par de días más, que cumplimos los 200 años del primer izamiento en Malvinas, y ahí recordábamos a los veteranos, a los caídos.
Sí, el hermano de mi mamá, ¿eh? Ajá. Mi tío Omar. Sí, bueno, mi mamá es maestra de música, profesora de piano, y trabajó siempre mucho con la cultura, y fue la directora durante muchos años de la Guardia del Río Paraná Ibicuí, que participó en muchos eventos, bueno, viajó muchas veces a Gualeguaychú, a Paraná, a Gesell, a Escobar. Y ella estuvo siempre mucho en cultura. Y hoy tiene muy buena relación con las chicas de cultura que están en Ibicuí, porque, bueno, fueron también miembros de la Guardia y demás, las chicas que están en la municipalidad. Y mi tío, el único hermano de ella, después tuvo un medio hermano por parte de papá, pero por parte de mamá y papá era su único hermano, y bueno, le tocó la colimba a los 18 años, y le tocó estar en el crucero Belgrano. Y bueno, fue uno de los tantos desaparecidos en Malvinas. Nunca supimos bien lo que pasó. Y bueno, la verdad que para mí fue un golpe muy fuerte. Tengo muchos escritos sobre él, cuentos, poesías desde muy chica. Yo creo que a mí la poesía y la escritura me ha salvado. Me ha salvado en muchos aspectos. Y bueno, me ayudó mucho a procesar todo eso. Pero yo tenía 5 años. En ese momento mi tío era un ídolo, me parecía gigante, grande, bueno, hoy me doy cuenta que era un niño, con 18 años, casi un niño, y bueno, fue una espera eterna, ¿no? Yo siempre esperé muchos años, esperé que volviera, así que bueno, fue muy difícil, pero también es importantísimo todos los homenajes que tiene Ibicuí, hay una escuela con su nombre, una placita con su nombre, una calle también con Cristo Giorgi. O sea que, bueno, es también una mezcla de tristeza, pero de mucho orgullo también.
Con razón, nos pasaban letra desde allí Rafael, y nos decía tu familia muy ligada a lo que es la historia en Ibicuí.
Qué bárbaro. Entonces nos conocemos, vos sabés. Nos conocemos con tus padres.
¿sí, Juan? ¿Con Nora mi Giorgi. Papá o mi abuelo?
Yo creo que, digamos, porque conocí, digamos, la plaza de homenaje, estuve con ellos.
Ah, sí. Seguro, entonces.
Sí,
Juan,
sí.
¿Seguro?
Entonces, bueno, después sí. Será para conversar, pero que incluso fue toda una... todo lo que es con Crypto Giorgi, que entonces, bueno, esta experiencia, bueno, alguna vez, bueno, estuvimos allí haciendo la locución para el centenario, recuerdo de Ibicuí, y entonces, bueno, hemos estado y nos hemos encontrado, pero ya nos teníamos vistos, digamos, de aquí de la radio, y básicamente, más allá de esa referencia particular, el hecho de incorporar siempre al héroe que tenemos nosotros de Malvinas, que es el Concripto Giorgi, siempre me quedó marcado y es esto, ¿no? De poder marcarlo una y otra vez siempre. Nosotros aquí tenemos a nuestros mártires también, al soldado Mosto, al sargento Di Mota, y siempre se me quedó incorporado el Concripto Giorgi. Así que es un honor para mí y para nosotros hablar con una familiar de Concripto Giorgi.
Sí, muchas gracias. Acá hay otros chicos en Ibicuí que también participaron, ¿no es cierto? Son excombatientes, pero el único mártir, el único que murió del pueblo fue él.
Fue él.
Totalmente. Fue tu tío. Bueno, uno entiende ahora, qué lindo, Juan, esto, ¿eh? Que se dio, y sin haberlo pensado, ¿no? Sin saberlo incluso,
para nada, sí.
Porque yo me enteré ahora que vos eras sobrina de Omar. Digo que a uno le empieza a cerrar todo. Yo medio como que me quiero hacer la psicóloga, Lili, así que vos perdoname. Pero es como que me cierra todo, porque digo, la escritura como una forma de escape, de expresar, de contar, trabajar adentro de una cárcel en donde la realidad es totalmente diferente, en donde uno tiene que tratar de garantizar derechos privados de su libertad, que es el primer derecho después de la vida, y todo esto, y la dulzura de tu voz.
Bueno, sí, no, a mí me gusta mucho el trabajo que hago. Yo sí también lo pensé muchas veces, no tengo este costado así como medio justiciero.
Claro.
Y yo creo que yo pensaba, yo cuando era chica quería cumplir 18 años para ir a buscar a mi tío, ser mayor de edad, viajar a Inglaterra, hablar con Thatcher porque había hecho esto. No era como una fantasía muy grande de hacer justicia con esto que me había parecido tan injusto, ¿no? Esta guerra. Yo creo que algo de eso, obviamente, ahí germinó de alguna manera. Y bueno, y esto de escribir, con los internos también hemos hecho talleres de lectura y de escritura y los ayuda un montón y les hace muy bien. Y bueno,
sí, Lilia, ¿alguna vez, me permito hacerte una sugerencia, ¿no? ¿Sí? Tendrías que escribir las historias de las ilusiones de esa nena.
Ah, muy bien.
Tendrías que escribirlas. Porque son una evocación muy hermosa y que mencionan el fondo de la cuestión, ¿no? Que todos sabemos y que en su momento, por supuesto, lo volcaremos. Pero qué bueno que todo se da a partir del encuentro que paulatinamente, muy serenamente, muy mansamente se ha dado, ¿viste? Entramos en contacto. Alguna vez nos teníamos visto, ¿viste? Con los colegas de allí de Ibicuí, con Martín. Y entonces, sí. A partir de eso, el evento de la semana y en ese marco del evento de la semana, digamos que siempre es como que hace generar diferentes cuestiones, acá nos encontramos y se van hilvanando las distintas cuestiones. Así que esto es para disfrutarlo, es casa de todos, Radio Nacional. Y es un placer escucharte y conocerte y cómo son las cosas, ¿no? Pero me permito hacerte esta sugerencia con mucho, bueno, como captarás, ¿no? Con mucha delicadeza, pero estaría muy bueno que escribieras, ¿eh?
Sí, hay algunos cuentos que hacen referencia a lo que me pasó ese día, mucho referencia, y el impacto que tuvo en mi vida y ese vacío que hubo después un tiempo, ¿no? De vacío de cumpleaños. Yo cumplo el 10 de mayo. Y el 2 de mayo fue el hundimiento del Belgrano, ¿sí? Entonces, bueno, fueron muchos años sin festejos de cumpleaños. Fue como un vacío ahí, una tristeza en mi vida bastante marcada y significativa. y tengo algo escrito, pero no sobre las ilusiones, así que lo voy a tener en cuenta. Bueno. Me parece muy fantasiosa, así que muchas gracias.
No, pero viste, si está dentro, viste, de esto de canalizar, de hay algo muy importante en todos nosotros. ¿Qué te voy a decir a vos y qué le voy a decir? A ver, lo comparto simplemente.
Por favor.
Hay algo que hay que cuidar mucho, que son las ilusiones del corazón. Entonces, no permitir que mueran jamás. Y en, un poco en ese gran marco, muy general, digo, qué lindo que a partir de eso nos queda una referencia de un poco cómo eran los oleajes de tu corazón en aquella etapa en relación a un héroe. Exacto. Nuestro. Entonces, bueno, sí. simplemente esto.
Muchas gracias. Y gracias por el compromiso de ustedes también con esto, ¿no? Porque, bueno, el interés de hablar de Malvinas y de Omar, sí, que para mí es súper importante que lo recuerde siempre.
Es gracias. Que fueron, son y serán nuestras, y hay que hacer una gran reivindicación, días pasados lo decíamos, a los que estuvieron allí, a los que no volvieron, a los que volvieron, a los que nos también necesitan como sociedad, al que el Estado debe reivindicarle derechos, a las mujeres que allí estuvieron y no se las tiene en cuenta ni siquiera en pasajes de la historia. Así que hay todo un trabajo enorme que me parece que como sociedad también debemos empujar. Sí. Lilia, invito a todos, a todas, a todes, los que están allí del otro lado, no solamente a la gente de Isla del Ibicuí, a compartir juntos, juntas y juntes, este hermoso poema que yo tuve la suerte ya de escuchar, pero que vamos a compartir con la audiencia. ¿Te parece?
Sí, cómo no. Buenísimo. ¿Empiezo?
Cuando usted quiera.
Perfecto. Bueno, se llama Un Pueblo Amigo y dice así. Crecí mirando tu cielo y correteando en tus calles. Canté canciones en tu río y jugué bajo tus sauces. Ya están grandes hoy los pinos que crecieron a mi lado. Ya están altos los naranjos que alcanzaba con mis manos. Sigo escuchando a las aves a la mañana temprano y el silencio de la noche con su luna dormitando. Si alzo la vista a tu cielo, contemplo las mismas estrellas. Ya no les cuento secretos, ya no converso con ellas. Solo suspiro al mirarlas, en silencio y con tristeza. Hoy ya no corro descalza bajo tu pícara lluvia. Bajo ella, hoy recuerdo alegrías y penumbras. Tu atardecer fulminante sigue siendo hoy el mismo. Tiñe el cielo de colores y de aves y de trinos. Te he confiado mil secretos bajo tu cielo infinito. He reído y he llorado en tus noches serenas. Caminando en tus campos he volcado mis penas y he reído en tus siestas compartiendo contigo aquello que tanto espero de un pueblo viejo y amigo que no olvide mis secretos si me arranca de aquí el destino.
Hermoso.
Lilia Rodas.
Exacto, Lilia Rodas, sí, y bueno, y lo escribí pensando en que en algún momento podía irme, y bueno, y esto pasó, y quiero que se sepa, digamos, que volver al pueblo para mí, volver cada fin de semana, volver cada vez que me voy de vacaciones, volver, tiene una magia para mí que no la puedo sentir en ningún otro lugar, ¿no? O sea, es para mí muy importante mi pueblo, haber crecido ahí, y darle la oportunidad a mi hijo de crecer ahí también, de poder andar descalzo en la arena, de poder salir y buscar a sus amigos, que esto acá en Campana no lo puede hacer, ¿no?
Entonces, tal cual.
Bueno, eso me ponía muy feliz.
Sí, viste que los pueblos nuestros son un, yo diría que son un tesoro para la crianza de gurises, diría yo, porque brindan esos márgenes que en otras realidades, bueno, son distintos.
Exacto, no, ella construir, Agustín cuando era chiquito y llegábamos al pueblo decía, acá uno es libre, acá hay paz, claro, pobrecito, en una ciudad.
Tal cual.
Y era muy chiquito y decía eso, ¿no? Pero es eso, de que yo sé que él sale y me dice, me voy a buscar un amigo y que no viene por ahí a la hora y es porque ese amiguito no estaba y se fue a otra casa y se fue, y yo estoy tranquila, me da mucha paz que pueda crecer ahí, como un gurí más de todo.
Lilia, un enorme placer haber conversado con vos, haber compartido todo esto que fue un montón de cosas. Nos quedamos con un poquito de la historia de Ibicuí acá y celebramos con este hermoso poema la semana de los 110 años de tu amado pueblo.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un gusto conocerlos a los dos y bueno, reencontrarme de alguna manera con Juan, que seguramente nos conocemos y nos hemos cruzado. Y bueno, y nada, por esto, por la participación y esta entrevista tan espontánea que nos fue llevando a conocernos un poco más.
Bueno, muchas gracias, Lilia. Y bueno, quedamos acá a disposición para los próximos poemas o para esa recopilación que seguramente te remueve a hacer.
Cómo no, cuando gusten.
Muchísimas bueno. Gracias. Lilia, un abrazo. Lilia Rodas, de Islas del Ibicuí, en la semana del 110 aniversario.